UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde un retiro espiritual para mentes privilegiadas en Islandia, ni más ni menos California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Pues bien, ten cuidado con el terremoto, que yo no sé si va a haber más volcanes o va a desaparecer Islandia o alguna cosa de esa, porque como está el tiempo... Bueno, el tiempo que está con fresquete, viniendo con la moto ya hace fresquito hoy.
No recuerdo si fue en Variety o en Deadline, pero leí una comunicación de la agencia que se encarga de todos los rodajes en Islandia, que últimamente con todo el auge del Nordic Nuat hay un montón, diciendo que tranquilos, que no pasa nada, que Islandia se mantiene ahora y siempre contra el invasor y que aquí no hay problema, que podéis venir a rodar y dejaros vuestros dineros, que no tenemos problemas. Sí. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo?
¿Conseguiremos no hablar de política? ¿Tú crees?
No, vamos.
Estaremos muy contentos.
¿Conseguiremos hablar de política?
Absolutamente imposible. Eso lo daba por descontado desde el principio. De lo que tampoco no podemos dejar de hablar es evidentemente de todas las cosas de esta Santa Casa, de Fuera de Series. Este pasado lunes analizamos el último episodio de la segunda temporada de Loki en Universo Marvel, un episodio que yo creo en general ha gustado muchísimo, más o menos sobre el resto de la temporada, pero el último yo creo es, especialmente los últimos 15 minutos, es un grandísimo cierre para el personaje por ahora. Hiddleston está aprovechando que ha terminado, y ahora hablaremos de eso, teóricamente, la huelga de intérpretes, dando un montón de entrevistas, una de ellas la recomendaré al final, y está encantado de haberse conocido, y vamos, está el tío tenía unas ganas de hablar de esto, sí. Y no ha podido, que totales. Tuvimos también razones para ver de asesinatos en el fin de asesinato, tengo la manía de decir asesinatos de, porque es cierto que hay más de uno, pero bueno, en fin, asesinato en el fin del mundo.
Ah, ya he dicho un spoiler.
¡Bumba!
Vamos a ver, ¿qué obra de Agatha Christie no hay más de un
muerto? ¡Bumba! ¡Hala!
De asesinato en el fin del mundo, la serie que ya podemos ver sus dos primeros episodios en Disney Plus y que también comentamos en ella y me ha gustado muchísimo. Y la semana que viene tendremos, por un lado, el análisis de los dos primeros episodios de Para toda la humanidad, que va a ocupar ese hueco que hacíamos los lunes en directo, tanto en youtube.com/fuera de series como en twitch.tv/fuera de series. No sé si haremos todos los episodios o cada dos episodios un bloque o veremos cómo lo vamos organizando, pero analizaremos los dos episodios de la serie de ciencia ficción de Apple TV Plus. Ya sabéis que cuelgan un episodio todos los viernes y hay disponibles dos cuando estéis escuchando el programa. Y luego, si no pasa nada, tendremos un Razones para ver del otro lado, de la serie de Berto Romero, además con un invitado muy especial de alguien que sé que le ha gustado muchísimo la serie y que tenía muchas ganas de hablar con él junto con Juan Fran Bellón de la misma. Jorge, la tienda, que tengo que soplar fuera de ahí, ¿qué hacemos?
Sí, bueno, antes de eso, seguimos teniendo con un 20% de descuento la colección de Helios Aerospace, precisamente hablando de Para toda la humanidad, y bueno, y aprovechando que la semana que viene el viernes es Black Friday, pues vamos a hacer una serie de ofertas, así que estad atentos y atentas. Cuando escuchéis la semana que viene, el domingo será el último día, porque lo leemos hasta el lunes, sí, porque aprovechando que tradicionalmente, en la tradición original de este sábado del Black Friday, que es el Black Friday, y luego posterior
el Cyber Monday,
que realmente es justo más del viernes al lunes, que es justo el día después de Acción de Gracia, que es el jueves, si no me equivoco, hasta el lunes, haremos un descuento en todos los artículos de la tienda, así que el viernes estad atentos, lo pondremos en la newsletter, lo pondrás tú en streaming, y también lo demos el día por las redes sociales, así que tienes una buena oportunidad para hacer alguna compra navideña o algún salido que queréis hacer con algún descuento. Y luego la semana siguiente, ya en diciembre, tendremos algunas novedades. Vamos a esperar al cambio de mes y toda esta cosa que llevamos comentando mes y pico, ya será para diciembre cuando las pondremos a la venta.
Sí, y alguna muy chula que tenemos para los papás y los futuros papás y para regalar a los futuros papás y cosas similares que tengo muchas ganas de que esas salgan, que yo creo que puede funcionar muy, muy bien. Jorge, empezamos comentando cómo está el patio después de la teórica fin de las huelgas en Hollywood y el follón que tiene montado el SAG-AFTRA, que la cosa, vamos a ver cómo acaba.
Yo creo que no tanto. Después de ver
Yo creo que la votación será, sí, pero que no va a ser el 99 o 98% que sacaron los guionistas.
Lo que pasa es que después de leer, bueno, comentamos un poco, si habéis escuchado esta semana de streaming o habéis leído la newsletter o las dos cosas, que si lo hacéis pues mucho mejor, habéis visto que hay un poco de revuelo respecto a que ya se sabe por qué ese 14% de gente de la dirección que votó en contra del acuerdo, de dónde viene, y es que es gente que no tiene nada que ver con la pasta, no tiene nada que ver con el fondo, sino más bien por el tema del uso de la inteligencia artificial, que dicen que hay una serie de agujeros y que yo creo que es inevitable que haya algo que se haya escapado, porque además, como esto no para de cambiar, pues habrá cosas que aparecerán nuevas y que seguramente que los productores intentarán sacar el partido y habrá que ensayo de error o corregir o lo que sea. sea, y de todas maneras, todo lo que nos ahora salparezca, pues dentro de 3 años lo tendrán que renegociar. Lo que no sé si se pueden renegociar, alguna vez ha pasado que hayan renegociado que algo conozca, a mitad, ¿no? O no sé si, igual si es algo muy bestia, pues igual se da la circunstancia. Pero bueno, yo creo que es inevitable que aparezca algo que esté. Pero el de ahí a declaraciones, el declaraciones de es que no tendría que haber inteligencia artificial, creo que esto es negar la realidad. O sea, es como...
Eso es como los obreros británicos contra las máquinas de vapor.
Claro, es, yo creo que es igual como decir, prohibir, contra... vamos a prohibir los coches porque el gremio de criadores de caballos vamos a prohibir los coches. O sea, que es entendido, o sea, lo entiendo. Entiendo que cada cambio de estos...
Okay, ahora, prohibir los móviles en la escuela, pero bueno, lo que harán será vender móviles más pequeños. Taparlo.
Pero que poner puertas al campo creo que es bastante... Que es normal que ocurra. Y de hecho, yo creo que incluso es bueno que haya porque esto permite que haya debate. O sea, que el debate no se cierre, sino que se iba comentando, pero es absurdo. O sea, creo que es por el tiempo. Y creo que si hubiese sido por otro lado, hubiese habido más revuelo, hubiese habido igual más cambio, pero creo que esto es como una postura demasiado extrema y demasiado el irreal, yo creo, porque no, es absurdo decirlo. Además, y luego ves cosas como lo que ha pasado con el, comentabas tú, con el biopic este que están haciendo
de Edith Piaf,
y dices, es que en realidad... Lo que hay que hacer es pensar que eso va a estar aquí, esto va a estar. Lo que hace es ver la manera de que esto conjugue bien o que mezcle o que
sea una cosa. Y que respete los derechos de la gente y que no deja de ser algo artístico que avanza, sí, sí. Claro.
Uh-huh. Lo que comentaba Jorge de Edith Piaf es que se llegó a un acuerdo con los albaceas. No sé si realmente son hijas, parece que serán más amigas, pero no lo sé. Las albaceas del testamento de Edith Piaf, Warner Music Group, que no tienen nada que ver con Warner Bros. Discovery, hace mucho tiempo que tienen caminos separados, para hacer una serie de un documental. Creo que es una película, sí, documental.
Es que a veces ponen documental y ponen biopic. Entonces es
yo
un
creo
poco
es una película,
raro.
Yo creo que es una película, no tiene todavía dónde se vaya a estrenar, sobre Edith Piaf, en el que van a recrear tanto la voz como la imagen de Edith Piaf, y es que las albaceas decían que ellas se sintieron realmente abrumadas al volver a escuchar, como os digo, no sé si era su abuela o si era su amiga, porque tampoco lo deja muy claro, de poder volver a verla y poder volver a escucharla. Y es esa parte que quizás tampoco había pensado previamente, y había visto varias cosas con cantantes, ¿no? Que se recreaba... no tanto
los
con
dúos, hubo un tiempo, ¿te acuerdas que hicieron dúos de gente de Nat King Cole y alguno?
Entonces, yo no he podido escucharla todavía, pero la voz más discrepante en todo este sentido ha sido la de Justine Bateman, que al final es de toda la familia Bateman de actrices, una actriz que en su momento fue conocida cuando era cría por la sitcom de Michael J. Fox, que fue muy conocida en Estados Unidos, menos aquí en España, que luego ha hecho sus pinitos como directora, y se metió en el mundo de la tecnología, porque además es licenciada, no me acuerdo si en computación y cosas por el estilo, era una de las consejeras del sindicato en materia de inteligencia artificial, y ella lo que era, como este bando que hay, es absolutamente radical, de que en el acuerdo se diga que las producciones de Hollywood no se puede utilizar para nada. Yo creo que eso va a ser tremendamente complicado, porque el problema no va a ser las producciones de Hollywood, el problema es la cantidad de startups que va a existir en los próximos tiempos y que van a empezar a partir de ahí. Claro. Y una startup que no va a necesitar toda la estructura que tienen los grandes estudios con directivos, con gente de negocios y con todo lo demás, con dinero de capital riesgo que no encuentra lugar a día de hoy, y con la cantidad de dinero que se está destinando a inteligencia artificial, yo creo que ese es el gran hándicap. O sea, el problema de Hollywood no es tanto el que la competencia de uno u otro, es la gente que está viendo TikTok en vez de ver películas, es la gente que está viendo YouTube en vez de estar viendo series. Ese yo creo que es el principal problema, y yo creo que ahí es un lugar de unión. A mí esa parte, el fondo puedo discutirlo más o menos, la pasta puedo discutirlo más o menos, pero yo de verdad que ahí creo que llegaron a un acuerdo bastante sensato, y esos dos principios iniciales que tenían de consentimiento informado, que luego habrá que ver, y el demonio y el diablo están los detalles de cómo de informado es ese consentimiento, claro, y cuánto te están forzando.
Seguro que va a haber excepciones y va a haber gente que tolerar, pero bueno, que eso está establecido y que esto es lo que tocaba hacer. Y
que si usan tu imagen o usan tu voz, te van a pagar, claro. Yo creo que es por donde hay en un mundo en el que estamos desarrollando y que no conocemos cómo va a evolucionar, ya no os digo a 5 o 10 años, sino a 2 años vista.
Y lo que sigue, y hay una cosa que, y además esto, cuando yo daba clases, siempre lo comentaba cuando daba clases de informática, es que es muy raro que una tecnología aniquile al anterior. Hay un tiempo de convivencia, y pasó con los DVDs y los VHS, y está pasando con los Blu-rays y los DVDs, y luego hay mucha tecnología que se mantiene, y ahí está el medio de comunicación. O sea, ¿no? Y el medio de comunicación. Cuando apareció la radio, dijeron que la prensa iba a desaparecer porque, claro, es que esto era mucho
más inmediato.
Cuando apareció la televisión, dijeron que iban a desaparecer la radio. Cuando apareció internet, dijeron que iban a desaparecer los periódicos. Y no, o sea, hay ajustes, es inevitable que haya ajustes. Y es triste porque, claro, hay despidos y hay cierres y demás, pero que al final todo ese tipo de tecnologías, al final lo que hace es que se moldean, buscan su hueco y al final incluso hay sinergias. Porque, claro, hablamos de inteligencia artificial, pero al final lo que están haciendo es generar series y generar películas y generar piezas documentales que están dentro de ese mundo. Así que al final todo se amolda. Lo que hay que pensar es que no nada es sólido en cuanto que nada es estable, sino que todo es maleable, que todo es... ahí vemos el streaming, cómo cambia el mundo de televisión por la llegada de streaming. Y hay una época un poco así de no sabemos cómo va a ir y luego al final se estabiliza y se quedan sinergias entre todas partes.
Totalmente. Yo ahora que estoy haciendo muy poquitos pinitos en inteligencia artificial, sobre todo con el programa, y es que el programa de edición que yo utilizo ahora para poder editar el podcast, yo hasta ahora siempre lo hacía con la onda de audio, se me colaban muchos más trozos en los que me saltaba, siempre tenía que hacer muchas más pausas porque luego la edición no quedaba exactamente, y desde que utilizo Descript, que no tengo ningún problema en recomendarlo, es una suscripción la que pagamos, yo creo que son de $30 al mes aproximadamente, en el que me permite hacer la transcripción. Al principio era muy patatero en español, el cambio que ha dado en cuestión de un mes y medio, claro, es que al final es lo que es alucinante, y yo puedo editar el programa de editando texto. O sea, yo a día de hoy, todo lo que tengo, y además hay algún corte en el que se me va a notar el cambio de voz, pero casi lo hago de corrido y tardo muchísimo menos tiempo en editarlo. Tiene luego una parte de inteligencia artificial, ahora que he cambiado el micro por todo el follón este que he tenido, en el que me hace sonar como si estuviese en estudio. Si oís el del miércoles, jueves de streaming, al del viernes, la diferencia es, no os digo que sea como aquí, que estamos en esta bendita casa en la radio UMH y que tenemos este maravilloso equipo, además de tener los técnicos que supervisan que todo se oiga bien, pero el cambio que tenemos con esa parte es solamente de facilitarme el trabajo para poder daros un servicio. De verdad que yo, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona todo esto, y son tiempos desde luego tremendamente apasionantes. Don Carlos, también son apasionantes todas las cosas que tenemos de premios, entre ellos ya tenemos presentadores en España y en Estados Unidos de los Forqué y, cómo no, de los Oscars.
Bueno, los Forqué, de los que hablábamos la semana pasada, que se anunciaban, pues que será la edición número 29, el 16 de diciembre, transmitirá la segunda cadena de televisión española, pues ya tiene presentadores. Los presentadores va a ser la pareja de la casa vecina, Macarena Gómez y Pablo Chapella, la cordobesa y el albaceteño. Macarena repite, porque ya en el 2016 lo hizo con Corbacho, pero Pablo Chapella será su primera intervención como presentador. Tal y como dijimos la semana pasada, recordar que añadirán a este año un nuevo premio que se sumará al palmarés, que será el mejor largometraje de animación, y además se le entregará un premio al mejor a la mejor persona por toda la trayectoria, y se unirá también al premio del público que va a crear Cinesa.
Eso es una buena iniciativa. Sí. El premio al público, yo creo que es una cosa que le puede funcionar.
Y de unos que inauguran, pues a otro que por cuarta vez seguida, que se dice pronto, Jimmy Kimmel va a presentar los Oscars por la cuarta vez en ABC.
Sí, al final es el presentador que tienen. Kimmel empezó su programa de televisión en el 2003 y siempre que lo ha tenido ABC, desde luego lo han tenido. Kimmel, que es muy conocido, que lo recordamos desde luego en uno de los... Claro, el gran escándalo de los Oscars antes de que llegó la bofetada, ¿no? El escándalo en su momento de La La Land y de Moonlight. Él estaba presentando esos Oscars y lo hace por cuarta vez, como dice don Carlos. Él bromeaba de que siempre había sido su gran objetivo en la vida presentar exactamente cuatro veces los Oscars. Yo no sé si era exactamente, porque yo creo que si... aguanta cuatro años más. Tiene críos pequeños, yo creo que está ya en un momento de vamos a ver qué ocurre con el late night. No recuerdo cuándo vence su contrato y a lo mejor ya se retira a partir de aquí, pero al menos cuatro veces los Oscars lo tendremos Jimmy Kimmel. Yo creo que es un acierto y como digo, estaba cantado. Salvo sí. Que él no quisiera, a veces estaba clarísimo que se lo iba a dar en un año que veremos cómo es la gala a nivel de premios, de a speeches. Nivel de nominaciones, de los speeches, de la presentación que hacen inicialmente. Si el fenómeno Barbie y Oppenheimer permite tener unas audiencias que crezcan sobre el año pasado, que es fundamentalmente en un mundo, especialmente la de los premios, que está cayendo la audiencia, y al final el dinero que pagan por las televisiones en abierto, veremos si sigue siendo así o como todo lo demás se traslada poco a poco al streaming. El obituario, Jorge, no tanto como el de la semana pasada, pero sí gente muy importante trabajando sí. En series que hemos visto muchísimo en esta Santa Casa.
Dos veteranos de la industria. Robert Ball, por un lado, ha fallecido a 95 años, y un director que tuvo un un historial espectacular, desde Twilight Zone hasta el policía de Nueva York, absolutamente el fugitivo y demás, pero sobre todo es que además tiene en su haber haber sido el director de los pilotos de series como Star Trek, como Batman, como el héroe de Hogan, como El Caballero Azul, como el Canción Triste de Hill Street, como el Moonlighting, incluso recientemente el piloto de Lois y Clark, Las Aventuras de Superman, recientemente el año 93, pero bueno, reciente, pues eso, un peso pesado, un tipo súper conocido que estuvo en muchísimas series de televisión y que, bueno, pues eso, con una carrera más que longeva. Y luego también otro fallecido, en este caso guionista, pero también con una carrera también larguísima, Stephen Candle, que también fue guionista de Batman, de MacGyver, y también incluso de Star Trek, donde además me ha puesto aquí la anotación de que el personaje de Harry Mudd lo creó directamente él.
Sí, fue el guionista de los dos episodios en los que salió la serie clásica Henry Mood, uno del que veremos a ver qué revolución tiene en los próximos episodios. Se rumoreaba que podían hacer, si no un spin-off, al menos tenerlo más presente en alguna de las próximas series. Dos titanes, tanto uno en la dirección y otro en el guión. Los dos, es cierto que con una larga vida, 95 y 96 años respectivamente, que les sea la tierra leve a los dos, que nos han dado tantísimas, tantísimas alegrías. Vamos ya con el apartado de nuevos proyectos. Don Carlos, empezamos con el grupo AMC, que más allá de haberme estrenado este viernes pasado el nuevo episodio de Jamie Oliver dando vueltas por la Costa Brava y comiendo, cómo no, parando en Palamos y comiendo las gambas, que es lo que hay que hacer, que evidentemente es lo que uno tiene que hacer allí. Tenemos varias series, unas documentales con el 20N y luego una serie que están preparando en Estados Unidos, que entendemos que nos llegará en algún momento aquí también a AMC Plus.
Bueno, la gamba de Palamos, recordar que son la misma de Denia, la misma de Gatucha.
Sí, porque el mar, quieras que no, frontera, mucha frontera no, o sea, tiene, ¿no?
No, el alguero ese que hay enfrente de Ibiza, que da tanta alegría y tanta eso. Bueno, pues AMC estrena en Canal Historia, no sé los cortos que le meterán, porque de cuatro por episodio que meterán, va a estrenar dos documentales sobre la periodo más negro de la historia española con Franco. En primer lugar habrá el próximo día lunes, el 29, a partir de las 9 de la noche, primeramente estará Asesinar a Franco, la resistencia contra un dictador, que contará las 20 al menos intentos de asesinato que tuvo este tipo, y luego emitirá un documental de la cadena pública alemana, Franco, toda la verdad, en la que contará pues el...
Docuserie. Esto es una docuserie, además que se ha tenido muchísima relevancia.
Los primeros episodios.
Incluso en Alemania se vio muchísimo porque llamó mucho la atención.
Entonces contará desde la guerra civil hasta el fallecimiento del 75, pues contando toda la crueldad del régimen, cómo se hizo el hueco, el papel que jugó en la Guerra Fría, el papel de Juan Carlos, la dictadura y las diferentes etapas que atravesó. Ahora que algunos descerebrados ponen su nombre por en medio, pues también sería bueno el que vean este capítulo. Y luego una novedad, Muerte, Velocidad y Venganza. Giancarlo Esposito protagoniza una nueva serie que cuenta la vida de un padre de familia al que una circunstancia le hace cambiar. Parece interesante y veremos a verla.
Se está basada en una serie original británica. Lo que ocurre es que fallece su hijo, lo asesina, mejor dicho, y él se enfrentará a una organización criminal que está encabezada ni más ni menos que por Bradley Whitford, que hace de un alto ejecutivo, un hombre de negocios, que realmente es el que está en la pirámide de esta organización criminal. Tiene muy buena pinta, lo poquitas escenas que hemos visto. Yo utilicé una de las imágenes que se había contado precisamente para uno de los podcasts de esta semana. El estreno está esperado para el 2024, como todo lo que tenemos. Madre mía, lo que nos puede llegar el año que viene.
Todo lo que llegará de todo lo que está por ahí.
Lo que faltaba por estrenarse, bueno, tenemos muy poquitas fechas, es decir, yo esperaba que iba a haber mucho a lo más aluvión, alguna serie creada o que ya estaba firmada antes del principio de las huelgas o durante las huelgas oficialmente no se pudo hacer. Todos sabemos que evidentemente hubo que haber pactos entre ellos para poder tenerlo justo listos cuando acabasen las huelgas, pero yo creo que las próximas semanas vamos a tener una oleada. También es cierto que siendo Acción de Gracias en Estados Unidos, la cosa normalmente se suele frenar bastante. Jorge, vamos con Apple TV Plus, que nos va a prometer un febrero de alta costura.
Sí, tal cual. La serie que comentamos hace unos meses que estaban preparando, ambientada en la París ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en el mundo de la alta costura, porque es el momento en el cual pues coincidieron gente como Christian Dior y como Coco Chanel y su familia, tiene la fecha de estreno 14 de febrero, día de los días de San Valentín, en Apple TV Plus. Se van a ver los tres primeros episodios de los 10 y de momento solamente han dejado algunas imágenes que a mí me han dejado bastante impresionado, especialmente la foto de Maisie Williams. Me quedó muy, muy, muy impactado de el cambio y cómo lo bien que están caracterizados. Además de Macy Williams, los grandes protagonistas son Ben Mendelsohn, que va a hacer de Christian Dior, y luego Julie Binoche, que va a hacer de Coco Chanel. Pero bueno, está creada por Todd Kessler, y esa serie, que tiene pinta de ser la serie en la que Apple va a intentar optar a premios y demás, porque Mimbres parece que tiene.
Sí, al final tenemos, pues eso, un principio de año tremendamente centrado en la moda. Tenemos a finales de enero, como sabéis, Cristóbal Valenciaga, que al final hay que acostumbrarse a decir el nombre de pila antes de la serie de Disney Plus, el 19 de enero, si no recuerdo mal, de memoria, y el 14 nos llegará este New Look, que había rumores de que ya estén rodando una segunda temporada. Sí. Llegó a mí, leí en algún sitio por Twitter, que no me pasó, Juan Francisco Bellón, que en algún portal de producción ya parecía que estaba, no han confirmado absolutamente nada, pero parecía eso, que podía hacer una
cosa rara, que es que en la web inglesa le llaman The New Look, y aquí se ha traducido como New Look, solamente, que es... que no entiendo ese cambio para qué es, pero bueno,
a mí cosas de marketing. Luego hablaremos de señores y señoras.
¿Para qué? ¿Para el guión?
Hombre, a mí yo lo agradezco, porque cuando tengo que hacerles los títulos de Premier en YouTube, no me caben tantos nombres, así que ahorrar cuatro caracteres, de verdad que se
cotiza. A mí me parece una cosa muy graciosa cuando escribo y cuando pones una serie que empieza con D, claro, pones el protagonista D, queda un poco raro, y no me extrañaría que fuera quizá por ahí los tiros, porque la verdad es que se agradece que se quite, pero bueno, me ha llamado mucho la atención.
A3Media, don Carlos, que tenemos nueva serie en producción.
Pues sí, ya tenemos la sustitución de la gran serie que duró mucho. Va comenzado ya en Toledo y en Madrid el rodaje de Sueños de Libertad. Van a ser capítulos de 50 minutos, bueno, con una cantidad de gente, Natalia Sánchez, Alain Hernández, Dani Detay, Nacho Novo, bueno, un montón de gente, y va a transcurrir en la España de 1958. Van a narrar la historia de Begoña Montes, una mujer que está metida en un matrimonio fallido y tóxico, con un porvenir optimista y una búsqueda de libertad incesante. Bueno, la familia, el amor, la rivalidad, la amistad, secretos, pues pondrán tramas, subtramas y grandes giros de esta nueva apuesta de Antena 3 por la gran serie diaria.
Sí, al final es la sustitución de Amar es para siempre. En el equipo de guionista hay mucha gente que ha trabajado en Amar para siempre que se ha ido. La productora es la misma, que es Diagonal, la que ha tenido eso, y que yo tuve la oportunidad de ver los estudios suyos en Madrid, que realmente son impresionantes. A ver qué tal le funciona este reemplazo a la cadena en abierto de A3Media. Jorge, vamos con Disney, y es que Disney, en concreto Hulu, que aquí nos llegará la serie a Disney Plus, cómo no, también se va a sumar a la moda que tenemos recientemente de misterios y de protagonista con un gran investigador, ni más ni menos que en este caso protagonizado por Mandy Patinkin.
Es igual, el Mandy Patinkin le decían los creadores de la serie que viene de hacer, sobre todo la más reciente, Stumptown, Hedy Cole, McAdams y Mike Weiss, decían que son súper fans de Mandy Patinkin, y que lo curioso es que hasta la fecha nunca había interpretado a un investigador, así que bueno, pues manos a la obra. Estoy imaginando que está más bien cosa de la gente de marketing y de publicidad, pero bueno, ahí está, una especie de Mandy Patinkin, que parece una especie de Poirot, además en un ambiente pues muy de Agatha Christie, y tiene que investigar un asesinato que ocurre en un crucero. Además es un crucero, es hoy en día, pero en un crucero de un transatlántico que está restaurado, con lo cual pues eso, el ambiente más aún de Agatha Christie, imposible. Y bueno, habrá un montón de, también está Violet Bean, es la otra coprotagonista, que de hecho es la sospechosa del asesinato, y por supuesto pues Mandy Patinkin va a intentar averiguar descubrir que no ha sido ella. Y bueno, llegará a Hulu.
Es un actor que me encanta, el Mandy Patinkin. Más me acuerdo que abandonó aquella de
Criminal Minds, decía que no aguantaba los guiones y que hasta aquí he llegado.
Así que bueno, llegarán Hulu en el año que viene. Por visto, viendo las imágenes, es que ya está rodándose y bastante, bueno, imagino que lo han retomado ahora. Igual esas imágenes son de antes de la huelga, y esto ha sido justo ahora al retomarlo, porque es raro que haya sido tan rápido. Y nada, el año que viene imagino que nos llegará. En algún momento llegará Hulu y después, antes o después, llegará a Disney Plus.
Yo creo que tiene que ser antes, y que estaba embargado hasta que se arreglase la huelga y lo publicó, porque fue un public reportaje de alguna forma de Variety con las imágenes exclusivas. Y yo sí me creo que los creadores fuesen muy fans de Patinkin, intentasen ficharlo y a partir de ahí se hiciese la serie o se conociesen. Esto yo creo que es, te conoces en unos cócteles, se le dice que eres muy fan y sale en la conversación, el cuarto whisky, de yo siempre que había querido ser Hércules Poirot, no me digas, espérate, dame 2 minutos.
O te cruzas fumando fuera del plató y demás, seguro que
sí. Siempre recuerda siempre El Prisionero, acordáis aquella serie de ciencia ficción, que el tío siempre había que hacer un western. Y el tío se empeñó y en un capítulo El Prisionero, fíjate, en una isla perdida y, tal, y consiguió meter el western porque él tenía que hacer un western.
Sí. Yo estoy total. Eso, o que la gente es el mismo y en una conversación. Oye, pues vengo de ver a Patinkin que me ha dicho esto, no me digas que puede ser.
Pues mira, vamos a hacerlo, venga.
Creo que es bastante factible que haya sido así como se haya gestado, al menos el origen. Luego ya ponte a hacer contacto.
Bueno, imagínate cómo se hace en Ocean Eleven, Eleven 12, cómo se gestan esas.
¿Dónde nos vamos de vacaciones este año?
Y si no, la de los mercenarios. Eso tiene que ser ya. La gestación de esa película tiene que ser algo digno de un documental de cómo se crea la.
Yo de esas cosas y los documentales, las series documentales de viajes y comida, estoy totalmente a favor. Es decir, ya ha llegado lo que tenías que hacer. Que me paguen por viajar y por comer, que sí, que es mucho trabajo y que son 14 horas de rodaje. Y el productor diciéndote, y ahora cómete el alacrán ese que va a quedar muy bien en Carvajal, lo que tú quieras. Pero estoy muy, muy a favor de todo ese tipo de cosas.
Viajes están haciendo ahora en Buen Viaje, la canal ese nuevo que creo, este de los Monty Python, que fue el que creó ese tipo de viajes.
No me digas,
que
luego está, sí, no
sabía. Pero Cleese, de 1958,
John Cleese, sí. Es que le pega.
Es decir, que fue, y además la primera del año 60, no sé, lo tengo a punto, ahora lo miro y lo recomiendo, ¿no? Pero fue el primero que esa forma de hablar de la gente de viaje y tal y cual, que luego, bueno, has metido hasta nuestro gran amigo, el conservador inglés y toda esa gente, ¿no? Pues es que está clavado y él lo hizo hace 50 años.
Los británicos tienen para estas cosas, igual que hace Portillo. Fíjate tú, después de estar desfenestrado y el tío ahí. ¿Y ahora qué me gusta a mí? ¿Los trenes de dónde? De todo el mundo. Empezamos
por Inglaterra, ahora ha hecho lo de este último que hizo, de los Pirineos, es realmente deliciosa.
Es que es muy bueno el tío. Y una ropa que tú y yo nos llevaríamos, nos pondríamos siempre. ¿Cómo lo hacen los ingleses para llevar unos pantalones fucsia, una chaqueta rosa y una camisa
azul?
Y en vez de decirle, es un estrampajo, es un dandy, es una cosa que a mí me fascina.
Y luego llega a un sitio y se pone a bailar, boxear, no comer, problema. Lo que haga falta, un vestido, lo que sea.
Sí, el imperio, es que al final por algo fueron lo que son. No, Carlos, vamos con Movistar Plus con dos cositas curiosas esta semana.
El 6 de abril del 1987, un niño prodigio, David Guerrero, con 13 años, que va a hacer su primera exposición de pintura, tiene que acudir a la galería donde un periodista espera entrevistarlo. David no se presenta y 40 años después seguimos sin saberlo. Este es el nuevo True Crime de Carles Porta, que se presenta en dos episodios, los dos próximos martes, en Movistar. Después de Luz en la Oscuridad, y uniéndose a las tres temporadas ya de Crímenes y al del Crimen de la Guardia Humana, por este nuevo True Crime, de una cosa que yo recuerdo incluso haber visto en su tiempo, ¿sabes? No, el caso del niño este, yo es que me acordaba, que bueno, no se sabe nada. Quiero mirar con el, este sí que voy a verlo, el otro día pasé un poco por encima del anterior, pero este voy a verlo porque ya te digo que recuerdo lo que de aquel otro, y me gustaría saber cómo está la investigación y dónde ha llegado, dónde ha aparecido eso. Sí,
es el nuevo caso de Luz en la Oscuridad, que es como van llamado a este continente, y al final los crímenes de Carles Porta, que es lo que realmente hace.
Y luego, pues...
Esto nos interesa a los tres de esta mesa. Esto nos interesa mucho a los tres de esta mesa.
Si quitamos lo de los 18 años... Bueno, pues si tienes 18 años y te suscribes a Movistar Plus, pagas 4 meses y disfrutas 12 meses. Una especie de bono joven, que, bueno... Bienvenido sea,
Está por adscrito vez, al bono cultural del
con lo cual ni siquiera lo pagas. Lo que haces es gastarte parte de los...
Del bono cultural
hay tuyo, 100 euros de los 400 cuando cumples 18 años que te puede gastar en cosas digitales, y lo que te hacen ya no es que te gastes los 100, sino que gastas 48 y puedes consumir la tarifa esa de 14 euros de todo el año de Movistar, de esa nueva tarifa que tiene Movistar con el fútbol, con un partido de fútbol, pues, de la Champions.
Una buena idea.
Sí, yo creo que la verdad es que, mira, pues eso... Nos pilla un poquito lejos por edad, pero bueno, para todos los oyentes que tengáis hijos de 18 años, pues que sepáis que pueden tener Movistar Plus a ese precio a día de hoy.
Sería muy top que acabes tú pidiéndole a tu hijo o a tu hija que comparta su cuenta de Movistar Plus contigo.
No tengo ninguna duda de que eso ocurrirá.
Eso va a ocurrir seguro, ¿no?
No tengo ni la más, pero vamos,
ni la más mínima duda, ¿no?
Muy top, eso.
Bueno, al final la televisión une a las familias, siempre claro, lo ha hecho, sí. Jorge. Netflix, Jorge, que precisamente hablábamos de con el fin de la huelga se van a anunciar cosas, quizás lo más gordo es este anuncio
de Netflix. Sí, hablábamos antes de caprichos que tienen algunos actores y bueno, parece que Denzel Washington tenía ganas de hacer un peplum y va a hacer dos en lugar de uno. Se acaba de incorporar al rodaje de Gladiator 2, la película de Ridley Scott, que continúa pues el éxito de Gladiator en su momento, y se va a alinear, como no, con Antoine Fuqua para hacer una película que lleva mucho tiempo intentando poner en marcha. Dice la nota, al menos lo que vimos en Deadline, lleva dos décadas intentando ponerlo en marcha, pero que debido también a que cuando fue padre y demás, al final no quería estar tanto tiempo fuera de su casa, y lo que va a hacer es una película basada en Aníbal Barca, el general cartaginés, el que combatió a Roma en la Segunda Guerra Púnica, y que bueno, sobre todo lo famoso, pues que cruzó los Pirineos y los Alpes con su ejército de elefantes, y que cuando llegó a las puertas de Roma pues decidió pararse, que cuántas cosas hubiese cambiado la historia si no hubiese llegado a un acuerdo o a negociar. No se sabe exactamente lo que ocurrió, pero bueno, a las puertas de Roma decidió parar. Bueno, es una mega producción, que imaginamos que esto puede ser una cosa espectacular. La va a desarrollar para Netflix, que es la peculiaridad, o sea que mejor tendrá un mini pase en cines y luego ya se pueda ver en la plataforma. Esto yo imagino que hasta el 2025 no creo que se estrene, porque empezar el rodaje, entre que acaba el Gladiator, empieza el rodaje de esto, que la preproducción puede ser de traca y se acaba estrenando. Pero bueno, pues una otra gran película, sin lugar a dudas, de pues en este caso, histórica y con acción, batallas y de todo un poco.
Sí, con muchas ganas, desde luego, de ver qué es lo que puede hacer. Y este resurgimiento, como dices tú, del Peplum, entre sí, este sí. Y Gladiator 2, podemos tenerlo, a ver si esto da un empujoncito a Hollywood para que pongan los dineros para hacer la adaptación de las novelas de Posteguillo, que yo sé que tanto Posteguillo como Israel del Santo lo estaba moviendo en Hollywood para poder hacer la trilogía de Escipión. También tiene la de Julio César, que acaba de sacar la segunda novela, de la que creo recordar que es una trilogía de cabeza. Sé que ya acaban de sacar la segunda, que cuenta la historia de Julio César, no solo cuando es el Julio César que conocemos, sino sus principios como abogado, que es una cosa uh-huh. que es prácticamente desconocida y sobre la que no se ha escrito, desde luego no hemos visto en la gran pantalla prácticamente nada. Siempre cuando lo vemos es cuando ya ha sido el general, ¿no? Y cuando ya vuelve, cruza el Rubicón y tiene esos momentos intentando convertirse en tirano hasta que lo mata Bruto. No me digas, estos spoilers los puedo decir, ¿no, don Carlos? Esto no es problema, ¿no?
Sí, me encanta porque fue declarado dictador perpetuo, que es una figura. Además, fue declarado dictador perpetuo en una votación, lo cual también su miga el cómo ha cambiado el concepto
de
dictador.
Cuando quieres que te defiendan, pues al final sí. Buscas un salvador de la patria.
Curioso, ahora que se habla del origen y los padres, el ejemplo de Bruto, en fin, también viene a cuento, ¿no?
Don Carlos, vamos con el conglomerado Paramount, en concreto con Sky Showtime, que sabéis que es con el que tiene aquí el conglomerado su marca.
Bueno, pues de momento anuncian en diciembre dos series, dos episodios el 18 de diciembre para Law Men Must Live, ¿no? Uh-huh. Y luego completa el 18 de diciembre también el Muthered, la serie. Y sobre todo la que sí que estaba esperándose y que se ha anunciado en el Festival de Cine de Estocolmo es por fin el estreno ya de The Curse. 5 episodios de golpe de los 10 se estrenarán el 5 de enero y a partir del 17 de febrero estarán todos los 10 episodios de esta serie que sigue la vida de esa pareja de recién casados que luchan en la comunidad de Nuevo México con un reality show, con un periodista, con varias cosas por en medio.
Es una serie de la que se ha hablado muchísimo en los medios americanos, se ha estrenado esta semana en Estados Unidos. Es una serie creada por Nathan Fielder junto con uno de los hermanos Safdie, que es el que hizo en su momento la película esta sobre las joyas de Adam Sandler para Netflix, que siempre tiene este humor característico muy, muy de tirarte para atrás, que yo creo que tienes que entrar mucho. Emma Stone hace de su pareja, Nathan Fielder es el otro personaje principal, que tienen un programa de renovaciones. Lo que quieren es vender un piloto para esta cadena que se llama HGTV, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, que tiene programas de esos de renovaciones de casas y al que le echan una maldición por una cosa que además se puede ver en el tráiler con una chiquilla, y a partir de ahí pues ese humor totalmente cringe que dirían los americanos, pero yo creo que es una palabra que cada vez utilizamos más, que tenemos. Se ha hablado muchísimo, yo he leído mucha crítica, prácticamente todos los podcasts de televisión la nombran durante esta semana. Y luego sobre el resto, Smoother es cierto que es una serie relativamente menor, de The Cures, por cierto, primero que se llama The Cures, no La Maldición, no la han traducido así, y ese formato extraño de estreno que van a ser 5 episodios el 5 de enero y otros 5 en febrero, que al menos, pues mira, no va al ritmo
americano. Netflix, ahora actual.
Sí. Y luego Buzz Reeves, que es la gran apuesta para que tenemos para diciembre, la serie que también se ha estrenado allá en Estados Unidos. No está creada, pero sí producida por Taylor Sheridan. Tiene a Oyelowo como protagonista principal, metiéndose en la piel de este legendario sheriff del lejano oeste, que detuvo a creo que 5.000 o 3.000, una barbaridad de forajidos, al que nunca hirieron en ningún duelo. Y lo que más me pareció curioso es que la propia nota de prensa de Sky Showtime decía que el ponerle el Lawmen 2 puntos delante, como todos sabíamos e intuíamos, iba a ser para crear una serie antológica, pero ellos lo decían explícitamente. Sí, sí, uh-huh. La idea es seguir tomando esto y coger a otros personajes históricos de Estados Unidos, entendemos, no sé si del lejano oeste, o te puedes ir a día de hoy, Wyatt Earp es el primero que viene a la cabeza, los inmortales, Elliot Ness es el siguiente que venía, yo creo que ahí tienes 4 o 5 figuras sobre las que puedes hacer una serie sin ningún tipo de problema.
Tanto gente tanto Marshall, gente de la ley, como forajidos también. O sea, que igual alguna, o incluso imagino que también habrá duelos entre uno y otro.
Prime Video, Jorge, 2 cositas.
2 estrenos. Por un lado, Perverso, un spin-off de Parod, la serie que también producida por además, yo creo que fue las primeras series españolas de Prime Video, si no me equivoco. Pues bueno, parece que es de hecho la serie sigue poniendo bastante recomendada y parece que ha funcionado muy bien. Y va a hacer un spin-off con el personaje de Iván Massagué como protagonista y también con Kira Miró y con Esmeralda Pimentel. Y luego, pues el lunes que viene, el 20 de noviembre, no voy a hacer ningún comentario sobre la fecha escogida, llega ya, finalmente, después de esta semana en la cual se han visto los castings finales y un montón de cosas, pues la primera gala grande de Operación Triunfo, en la cual también se va a presentar todo el reparto, toda la gente.
Y se eliminan los últimos, porque es la gala cero, van a hacer antes de la gala uno. El cero es una gala, este es una gala cero en el que saldrían los concursantes para ya empezar la primera gala la semana que viene, todo el lunes a las 10 de la noche.
En ese caso, en directo, 10 de la noche, hora peninsular española, el que también es otra probatura también con hacer algo en directo. Se puede ver OT, a ver qué tal le funciona, que tanto aquí como en Latinoamérica, porque imagino que allí está muy bien. Y bueno, de momento, la verdad es que las cifras que dan, sobre todo en tema de redes sociales, aunque también esto también es un poco efímero y un poco etéreo, son enormes. Y sí que es verdad que la parte de gente que dio a los castings también es una bestialidad. Así que bueno, a ver qué tal le funciona. Y esto, si va bien, seguro que tenemos ediciones para el rato.
Sí, después de que Televisión Española lo resucitara con el canal 24 Horas, especialmente hace unos años, vuelve a ser un fenómeno. Bueno, hablando precisamente de Radio Televisión Española, don Carlos, por fin tenemos la fecha de estreno de una serie que ha acumulado premios antes de que la podamos ver, que es Esto no es Suecia.
Esto no es Suecia, sí. La primera ficción original de la televisión española Play, pues ya tiene por fin fecha de estreno en la plataforma de televisión el 28 de noviembre y el día anterior el primer episodio en TV3. Pues no, debemos recordar que es una participación de Televisión Española, de la televisión catalana y de un montón de televisiones públicas europeas. Ha obtenido ya el premio Prix Europa de la mejor serie de televisión en 2023 después de un triunfo sobre 611 trabajos de 27 países diferentes. Y además un premio a la Feria Internacional Midcom de Cannes por su gran originalidad. La serie cuenta pues la dificultad de la paternidad de una pareja joven para cubrir a sus hijos con 8 capítulos de 40 minutos que se rodaron en catalán, castellano, inglés y sueco. Y va a emitirse la temporada completa en LTV Play y en TV3 2 capítulos de forma semanal.
Tengo curiosidad, de verdad que tengo mucha curiosidad por verla. Se lo pediré a Radio Televisión Española a ver si no la facilitan antes para poder comentarla con tranquilidad en Premiere. Y luego un estreno sin cadena. ¿Por qué? Porque es una producción de Sony, que al final pues se ha quedado como uno de los grandes garantes del streaming. ¿Quién lo quiere? Barato, barato, lo tengo barato. Jorge, una serie que tengo muchas ganas de ver desde el principio ya.
Sí, American Hostage, o bueno, el rehén americano, el que va a ser una adaptación de un podcast, si me equivoco, y vaya a cabo Son Ryan. Y luego con John Hamm como protagonista, ahí es nada. Este además parece que es inminente el que empieza el rodaje, porque el guión se escribió, se tenía que escribir justo antes de la huelga por Ryan y Elin Myers, que fueron los guionistas de Mad Dogs, y bueno, se pondrán en marcha. Y este igual, con pocos suerte, que podemos verla el año que viene, quizá otoño, final de año.
Sí, un Son Ryan que está nuevamente en la cresta de la ola después del exitazo que ha tenido La Gente Nocturno para Netflix. No sé si eso significa.
Y John Hamm también, que aparece en todo.
Y lo tenemos dentro de unas semanitas en Fargo, del que hablan maravillas. Los críticos americanos ya han podido ver parte de la nueva temporada y hablan maravillas tanto de la temporada como de su interpretación de un sheriff con mala leche y da vuelta. Habla todo el mundo de cómo Jon Hamm, después de haberse metido y tirando mucho por la parte de la comedia, la parte que ha hecho en The Morning Show, pero que aquí es lo más parecido que ha hecho al personaje suyo de Mad Men desde que dejó Mad Men. A ver qué tal funciona. Nano, seguimos con toda la parte de cancelaciones y renovaciones, sobre todo sección guillotina.
Sí, una barbaridad la sección guillotina. Algunas con series longevas que van a su fin, y luego Netflix ha vuelto a sandadas, que ya hacía tiempo que no lo hacían, pero esta semana se han cargado un buen montón de series. Por un lado, la CBS ha anunciado que el joven Sheldon va a terminar con su séptima temporada, que es la que está pendiente de estreno y que no está todavía
debido a la mucho, pero en fin, sí, también estaba ya.
Luego también Pity, la serie de animación, se queda solamente en una única temporada. Aquí ya es, sí, bueno, España sí que ha llegado, ¿no? ¿Dónde se puede ver aquí?
En Disney Plus.
Luego también SEAL Team va a llegar a su fin en la séptima temporada con Paramount Plus. Esta serie que ha ido también, si no me equivoco, saltando, ¿no? De plataforma.
Empezó en CBS la canceló después de la quinta, la resucitaron para Paramount Plus. Iba a tener a continuación forma de película, que también se ha cancelado, y finalmente serán, no se sabe todavía los episodios, la sexta tuvo 10 episodios, posiblemente tenga los mismos en esa y se quedará en 7, que tradicionalmente era lo que duraban las series por el tema de los contratos cuando se metían todas en abierto.
La cadena ABC se ha cargado de Rookie, el FBI, ¿no? Sí, de Rookie FBI.
El spin-off de
de Nathan Fillion. Y luego también ha cancelado el otro spin-off que iban a hacer de The Good Doctor, porque de hecho el personaje que iba a protagonizar, que era la serie de la semana The Good Lawyer, está ya incluso presentado en un capítulo de The Good Doctor. Al final la cosa no sigue para adelante y se queda. Y luego, pues eso, Netflix ha sacado la guadaña a pasear y un buen montón de cancelaciones. Por un lado, tres series de animación, Agente Elvis, Farsar y Capitán Folk. Caso Capitán Folk, la gente que lo ha visto le dice bastante gracia. Y luego Glamorous se queda una sola temporada y tanto y Sombra de hueso, que yo pensaba que lo había funcionado bastante bien esta serie de yo no he visto la primera, me detuvo, y la segunda la verdad es que la tengo pendiente, vi el primero y la tengo pendiente, y se ha grabado tanto la serie original como el spin-off que estaban preparando, así que una pena para los fans de esta saga de novelas y para las series en sí, que además sus personajes casi todos están pegando saltos a películas y demás, porque yo creo que funcionó muy muy bien esa primera temporada al menos, y nada, se queda no tendrá continuación.
Del Grisaverso, si no recuerdo mal, es como se llama el universo, como llaman los fans al universo de Sombra y Hueso. Y renovaciones, más que renovaciones, cambio. Una serie que estaba originalmente preparada para Warner Brothers, todos sabemos el pifosto que hay allí, y como si rumoreaba, porque son dos personajes que nacieron del universo de Sandman, Dead Boys Detective se traslada a Netflix.
Tal cual, el principio estaba en HBO Max, como también está en la circunstancia que está, por cierto, si no habéis escuchado aquí a CJ y a José Hurtado en el FS Over the Top de este mes de noviembre, hay un apartado importante sobre HBO Max, sobre la deuda que tienen, y ahí podéis ver exactamente por qué está haciendo ese tipo de cosas. Se traslada a Netflix, que quizá va a pasar a ser la casa de todo el mundo relacionado con Sandman, y bueno, llegará el momento 2024, no tiene fecha, sí que nos ha dejado un pequeño trailer, y pues una serie con un tono más juvenil, con un tono más de un adult quizá, pero que si os gusta Sandman y os gusta la manera de escribir, la manera de mensaje de Neil Gaiman, seguro que os gustará.
Vamos ya con los estrenos de la semana, una semana tranquila con respecto a la semana anterior, seguimos teniendo bastantes cosas, y sobre todo tenemos cosas todos los días, incluyendo sábado y domingo. Don Carlos, arrancamos el lunes 20 con un estreno en Cosmo.
Por fin, The New Leader, la segunda temporada, después de cuánto tiempo de ver la primera, que fue una deliciosa serie. Esta serie de los periodistas australianos y de esta gran mujer se estrena y contará lo que sucedió en el año 87, el año pues del crack mundial de la bolsa, el año de la epidemia de heroína, el bicentenario. Pues esta pareja de moda de periodistas funciona, pero algo va a tener algún problemilla.
¿Cómo no? Que al final si no tenemos serie. Jorge, martes 21.
Martes 21 tenemos dos estrenos. Por un lado, Sky Showtime nos trae la primera temporada de Dreamland y luego Filming, la segunda temporada de Fury, una serie que me gustó mucho. Hay un par de episodios un poquito valle, podemos decir, pero la serie, tanto la trama como la manera de contarla, me gustó muchísimo. Es un grupo de dos policías, imagino que también repetirán, que investigan y tratan de desarticular una célula de extrema derecha.
Miércoles 22, don Carlos, hablábamos...
Son tres documentales. A pedir de boca, que como todo su nombre indica, se trata de un gimnasio, el ejercicio físico que hay que hacer... No, bueno, eso lo comentas tú ahora. Y luego dos series de animación, Anna Weddingham en Casa por Navidad, en Apple Televisión, y El Conejo de Terciopelo también en Apple Televisión. A pedir de boca es la segunda temporada en Netflix.
Sí, A pedir de boca es un documental sobre cómo la cocina africana influyó la cocina americana por la llegada de los esclavos en Estados Unidos.
Aquí
es una serie...
llegó a haber un restaurante africano que estaba por cerca de un momento. No llegué a probarlo nunca. Pero era, ponía un destino africano.
Mí me gustó bastante la primera. Y cuenta muchísimo de cómo, claro, cuando llegan a Estados Unidos no tienen exactamente los mismos ingredientes y van cambiando algunos de los ingredientes. El presentador es alguien que ha estado estudiando mucho y se rodea de gente que está estudiando mucho esa traslación de la cultura y está bastante bien. El Conejo de Terciopelo es una película de animación, realmente un mediometraje, porque duraba 40 o 50 minutos. Basado en un libro muy conocido, parece ser en el mundo británico, que yo desde luego desconocía. Y luego Hannah Waddingham en Casa por Navidad es el gran especial, con Hannah Waddingham haciendo de maestra de ceremonias, cantando, bailando y lo que haga falta, con un montón de artistas invitados, algunos que hayan revelado en el tráiler, algunos que los mantienen secretos, y lo que sí parece desde luego es que está todo el elenco de Ted Lasso rodeándola, porque también aparece en el tráiler ese abrazo continuario. La gente parece que se va muy bien en esta serie de Apple TV Plus, eso desde luego, al menos con las cámaras delante, sí.
Sí, es curioso porque eso, a pesar de lo que todo lo que parece que ocurrió detrás de las cámaras en la tercera temporada, pero sí que menos el elenco, tanto incluso cuando fueron a la Casa Blanca, condicionaron todo ese tipo de cosas, sí que el reparto parece que tiene muy muy buenas reacciones.
Yo creo que los problemas fundamentalmente es que Sudeikis quiso hacer lo que quiso hacer, pero que yo creo que la gente estaba en el barco con él. Otra cosa es lo que decían los que ponían la pasta, claro, y otra cosa son los productores, pero yo creo que todo el mundo, desde luego la impresión que te da desde fuera es que está muy unido en ese barco. Jorge, vamos con el jueves 23.
Tenemos tres estrenos en este caso. Puño de Hielo, la primera temporada en Sundance TV, HBO Max, también la primera temporada de Candy Cruz, y luego quizá el estreno el otro lado, la serie de Berto Romero en Movistar Plus.
Señor, el Puños de Hielo es una Nordic Noir que, por lo que he dicho, me ha traído. A ver si nos facilitan también los screeners, si podemos comentarla la semana que viene en Premiere. Y el otro lado no puedo comentar absolutamente nada, pero tienes que verla. Es un giro, se nota el peso de Berto Romero. Buenafuente está espectacular. Creo que es lo mejor que le he visto yo interpretado a Buenafuente en un sitio, haciendo un papel divertidísimo y que le encaja como no sé exactamente cómo lo llevará él, pero que le encaja muy pero que muy bien, ya lo veréis. Y yo creo que este es el primer gran paso a Humberto Romero en los próximos 15-20 años como un gran creador de ficción en España, de verdad que sí. Viernes 24, don Carlos.
En Netflix, Una familia normal, con ese título ya se puede imaginar de que será todo lo contrario. Bueno, es una familia aparentemente perfecta, pero que se desmorona cuando aparece un crimen y todos tienen que protegerse. Y en Stream, pues ni más ni menos que... La espada de diamante, que no diría nada, una serie épica del siglo XV, que es la primera serie de Kazajstán que se estrena en España. Cuenta, bueno, los descendientes de Genghis Khan y la formación de Kazajstán, precisamente, pues como la rebelión de unos príncipes otomanos que estaban sometidos por un dictador. Bueno, lo más curioso es el origen de la serie.
Esta con Genghis Khan, Jorge, esta es muy tuya, esta sí, habría que comentarla. Sábado 25, lo que tenemos es el primero de los tres especiales de Doctor Who.
Justo, La bestia estelar, que es el título de este primer episodio, con eso, con David Tennant haciendo de nuevo del Doctor, del viajante de la TARDIS, con Neil Patrick Harris como ponente. Eso, primero de los tres especiales van a ir cada sábado, si no me equivoco, en Disney Plus, y luego ya el año que viene sí que ya se ha desvelado que el último episodio ya vimos en Cutiwawa como retomando cogiendo la forma del nuevo doctor, y que ya el año que viene sea cuando lo podamos ver.
Y no se vayan todavía, porque también el domingo 26, don Carlos, tenemos dos estrenos.
Sí, bueno, Cosmo acostumbra a hacer alguna cosa desde El crimen en el paraíso y compañía los domingos, y en esta ocasión pues se estrena Miss Match. Está ambientada en Estrasburgo, así que Jorge conocerá los ambientes, y es un procedimental policíaco que sigue a una jueza, Justine Rameau, y la detectiva Vanessa Tanzelin. Dos mujeres que tienen relación por el trabajo y porque descubren, tras la muerte de su padre, que son hermanas. Aunque son muy distintas, pues tendrán que vivir bajo el mismo techo y tendrán que pelear por conseguir éxitos en la investigación y en el juicio a criminales. Y luego, en Disney Plus, el estreno de Australia Faraway Downs, que es una extensión de la película de Australia, la famosa de Nicole Kidman, que cuenta la historia de Sarah, una aristócrata que tiene un rancho ganado en Australia y que frente al intento de un varón de apoderarse de sus tierras tras la muerte del marido, pues va a proteger como sea el trabajo de ellos.
Sí, una serie de la que se ha empeñado Baz Luhrmann, el director de la película original con Nicole Kidman y con Hugh Jackman, que dijeron que habían rodado muchísimo más y que tenía ganas de contar más historia, que se había quedado en la mesa de montaje. Y yo creo que es algo que los próximos, si esto funciona bien en los próximos tiempos, podemos ver bastante, ahora que gracias a la tecnología digital se puede rodar muchísimo más metraje. Yo creo que es algo que podemos tener. Vamos, como siempre, con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
En Fuera de Series se ha escrito un email y hemos recibido no uno, no dos, sino tres audiocomentarios. Jorge,
sí, saca pecho. Y de hecho uno de ellos fuera de España, por fin lo he conseguido, así que súper, bueno, súper contento con la descripción. Vamos a escucharlo.
Vamos
y luego
con
comentamos
ellos y luego decimos de dónde lo podemos hacer. Vamos con el primer audiocomentario.
Saludos desde Guatemala, familia Navas. Muchas gracias por todo lo que hacen y por mantenernos al día de todo lo que pasa en la televisión. Una pregunta rápida para ustedes tres. De todos los capitanes del universo Star Trek, ¿quién creen ustedes que es el mejor estratega, el mejor humano, el mejor diplomático, el moralmente más correcto? O sea, si tuvieran que elegir a uno, ¿quién creen que encarna mejor los valores de la Federación de los Capitanes? Para mi gusto sería Archer. Espero sus respuestas y gracias.
Primero, antes de nada, muchísimas gracias de David Durán por ese mensaje desde Guatemala, que me ha hecho muchísima ilusión. A veces me da un poco de pena, porque siempre es verdad que incidimos mucho en las noticias, sobre todo los estrenos en España, y no sé, es imposible controlar ahí. Habrá muchos que sean parejos, imagino las de las grandes plataformas serán, pero vamos, un súper guay que nos escuchéis también desde el otro lado del charco.
Bueno, pues como decía Jesús Hermida, los Rolling Stones son cojonudos, maravillosos, son una banda sensacional. Pero cómo estarán siempre detrás de los Beatles, ¿no? Por aquí igual, los grandes capitanes, el que dices tú, que menos que decir de la nueva generación también, pero siempre estará Kirk.
Jorge.
Yo creo que voy a decir Pike. Y voy a justificar porque creo que es creo que todo el mundo, además, está muy bien hecho el hecho de que todos tienen su... Son muy distintos, que creo que es un acierto del guionista, al menos en gran parte el cambio entre Kirk y Picard. Pero Pike tiene una cosa muy curiosa y es que no soy spoiler porque es hasta el principio, pero es el que sabe tener un futuro muy jodido y sabe lo que va a ocurrir.
Yo lo sé.
Y a pesar de eso, sigue. Sabiendo que igual, si se borrara de la Federación, si dejara otra cosa, quizá podía cambiar ese futuro, pero no. El compromiso que tiene con la Federación, que sabiendo que le va a costar la vida, él se mantiene ahí. Y me parece que es algo muy, muy, muy relevante.
Muy bien defendido, Jorge, muy bien defendido. Yo creo que lo que pasa es que muchas preguntas en una. Porque una cosa es lo que encarna lo de la Federación, otra cosa es quién querría que me defendiese en un momento dado. Realmente la respuesta es Quark, pero como no es capitán, no me dejan elegirlo, así que me quedaré con Picard, que al final siempre ha sido mi capitán. Aunque he dudado, porque yo creo que sería Riker. O sea, yo al final el que creo que puede tener el tono, o el que yo me sentía más identificado y el que yo cuando empezaba a verla me gustaba, entre la barba y la juventud y todo demás, desde luego era Riker. Segundo audio comentario de hoy.
Muy buenas, chavales. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí mandando este audio que hace mucho que no lo hago. Y yo sé que a Jorge le hace mucha ilusión. Y aunque escucho todos los podcasts, aunque sea una semana después, dos semanas después, pero estoy al tanto de todo lo que, de lo que publicáis. Que básicamente para comentar mi opinión sobre Loki. Hasta hace una semana tenía clarísimo que me había gustado mucho más la primera temporada, pero mucho más, bastante más. Y casi que está empate para mí con la segunda. Pero la verdad, después de que descubrí, perdonadme, pero lo descubrí hace una semana, lo de Universo Marvel, lo del análisis capítulo a capítulo de Loki, que a mí me dio la vida cuando en su momento lo hiciste con El Señor de los Anillos, con la serie, que me gustó muchísimo, te hace meterte mucho más en el capítulo. Yo soy, como quien dice, un maestro liendre, de todo sabe, pero de nada entiende, ¿sabes? Que me gusta mucho género, me gusta todo, me gusta Marvel, me gusta Star Wars, me gusta, señor, todas las trilogías, todas las sagas, pero tampoco que sea un friki, esos son mis niños, los frikis son mis dos niños y mi mujer, que ahí son unos campeones. El caso, que después de que he escuchado todo, estoy escuchando todos los, de hecho estoy en el último, los análisis de cada capítulo, estoy entendiendo muchas más cosas, algunas cosas se me habían escapado, De hecho, estaba por ver la segunda temporada otra vez. De hecho, me vi por segunda vez la primera temporada. Para después empezar a ver la segunda temporada. Me vi la primera otra vez. Y ahora que estoy viendo los análisis que hacéis de los capítulos, la verdad que hay cosas que no había pillado, que estoy pillando. Me está gustando muchísimo más. Estoy por vérmela otra vez, porque hay cosas que se me habían ido a mí. Sobre todo que el final, no sé, había cosas del final que no las capté a la primera. Que muchas gracias por vuestro análisis, muchas gracias por vuestros programas. Seguí haciéndolo así, chavales. Y que un abrazo para todos. Venga, hasta luego.
Gracias a Pablo de Bagana Cazón por este comentario y por hacernos de Relaciones Públicas y vender Universo Marvel y todos los análisis que hacemos. Y por llamarnos chavales, que quieras que no, pues oye, a estas alturas de la vida, pues oye, siempre
lo agradecemos. Sí.
Tenemos un último comentario que es de Alberto García Hijado.
Hola familia Navas y familia de oyentes, muy buenos días. Estamos viendo The Gilded Age, nos gustó mucho la primera temporada y aquí seguimos con la segunda. Y el comentario más oído en mi casa de los dos episodios que hemos visto es: ¿tú te das cuenta que al mismo tiempo en otro sitio había otra gente hirviendo el agua? Es que en otro lado estaban hirviendo el agua. ¿Os habéis dado cuenta de la coincidencia de fechas? Saludos familia.
Es que el lujo de The Gilded Age o desde la Edad Dorada, como se dice aquí en España, es lujo a día de hoy. Pero cuando te trasladas a finales del 19, claro, es una cosa realmente alucinante.
Está bien la segunda temporada, me está gustando. Sí que es verdad que lo decías cuando hablabas tú con Juan en Premiere, creo que todavía no han conseguido hacer lo bien que hacían la diferencia entre la clase alta y luego los sirvientes de debajo, que eso estaba muy bien en Downton Abbey, es creo que está súper bien encajado, y aquí todavía le falta un pelín.
Es que son demasiado intérpretes, que como 20 tíos bajadas, es una verdadera absoluta y locura. Tenemos un montón de comentarios que es cierto que al final con la duración y con los audiocomentarios que nos llegan, que queremos que siguen, nos mandéis, Jorge, recuerda a la gente cómo lo puede mandar.
Tanto por Telegram como por WhatsApp al 604-416449, o sea, desde fuera de España, como el caso de David, al +34 604-416449, o más fácil todavía, abrís el móvil, ponéis foraseries.com/mensajes y se abrirá WhatsApp y podéis mandar vuestro documentario.
Como os decía, mandadnos documentarios y mandadnos comentarios, que los tengo todos aquí apuntados, posiblemente hagamos de cara a Navidades, seguro que haremos algún especial de las series que más nos han gustado de este 2023, de las que más esperamos en el 2024, y ahí las respondemos todas, que tenemos aquí casi dos páginas de todas ellas, y que están todas guardaditas, no os preocupéis. Porque es el punto de ir a los Power Rankings, unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en foradeseries.com, pero como siempre os decimos, la forma más fácil de que no se os olvide contestarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/foradeseries, le deis al botoncito, os unís rápidamente, y a partir de ahí votáis a las tres series que más os han gustado durante esta semana, así es como hacemos el Power Ranking. Cada 7 días, y al mismo tiempo nos podéis dejar el comentario que, como os digo, los tenemos todos apuntados. Unos Power Rankings con solo una novedad, en el puesto número 10, Cocina con Química, que vuelve la serie de Apple TV Plus, eso sí, con mucho movimiento, como vais a ver a partir de ahora.
Sí, porque cae pues 4 puestos, Cadáveres, la serie Netflix que la semana pasada comentábamos que habéis oído, pues de golpe en esta semana.
Normal, siendo miniserie todo completo, normal, mucho aguantado, y bueno, también es nota que ha funcionado muy bien en Netflix. En la que sí que sube 2 puestos, que estaba antes en 10º y el 8º, la Dadora, precisamente, la serie de HBO Max en su segunda temporada.
3 se deja Blue Lights, ya ha concluido la serie policial en Movistar Plus, que está renovada por una segunda temporada.
Y repunta 2 puestos, ni más ni menos, The Morning Show, de la serie de Apple, que iba después de aparecer iba cayendo, pero que has desmontado ahora.
Y todavía aguanta, pese a haber terminado. La que también cae 3 puestos, también habiendo terminado, es Loki, la serie de Disney Plus, su segunda y previsiblemente segunda temporada, pero que bueno, última temporada, que ya veremos si se queda así o no.
Tengo curiosidad por ver si va a remontar después del último episodio, porque yo creo que eso fue el efecto de los anteriores, como cerramos las votaciones, e igual después del final puede que remonten. La que sí que ha subido hasta 5 puestos es la segunda, luego comentaremos otra que también ha subido 5 puestos, pero la subida más fuerte de la semana es 30 monedas, esa barrabasada dirigida por Eres de la Iglesia, que podemos disfrutar todas las semanas, todos los lunes en HBO Max.
Y cae 2 puestos para ocupar el tercer puesto, Poker Face, que me encantó, y este último episodio me pareció sensacional.
Y la que se escala un puesto es Operaciones Especiales de Lioness, la serie de Sky Showtime, que tiene pinta que está funcionando muy muy bien la plataforma, y que raro será que según se acerque a su final, raro será que nos aupe el primer puesto, que esta semana no ha podido ser.
Están sacando mucho pecho con ella y me está saliendo muchísima publicidad, tanto en banners como en YouTube, de la misma. Y en el 1, 5 puestos sube La Mesías, la serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi, que tiene toda la pinta que va a arrasar en los premios de nacionales de series durante lo que nos queda de año ahora en toda la carrera de los premios. Ocupa, como os digo, por primera vez el puesto número 1. Y nos quedan 2 minutitos para la recomendación de Don Carlos, así que vamos para allá.
Bueno, pues yo voy a recomendar a Cosmo, que me encanta, tanto en The New Leader como en Mismatch, que no vuelve al domingo, y la serie que os he dicho antes, Michael Palin, Una vida de viajes, que está disponible aún todos los episodios desde el primero, La vuelta al mundo en 80 días, que es del año 89, Pole to Pole, Full Circle, Sahara y el Himalaya.
Jorge.
Pues yo voy a recomendar una serie que hay que ponerse a ver si no habéis hecho ya, Para toda la humanidad, que me gustó mucho el primer episodio, y luego creo que Loki. La gente que habéis aguantado a que estuviese la temporada completa para verla y que la hayáis disfrutado ahora, aprovechad para escuchar todos los capítulos de Universo Marvel. Me gustó muchísimo la segunda temporada y el cierre me parece un broche espectacular.
Yo vuelvo a recomendar El asesinato en el fin del mundo. Ya están los 2 primeros episodios disponibles para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. El otro lado, la serie de Berto Romero. Hablaremos mucho de ella durante la semana que viene en Fuera de Series, y luego de las distintas entrevistas que está dando Tom Hiddleston, la que ha hecho en el podcast, que podéis ver en YouTube, porque además lo hicieron presencial junto con su presentador en Happy Sad Confused. Está comodísimo, está muy tranquilo, es un entrevistador con el que ha hablado muchas veces anteriormente y se le nota, y es una entrevista de estas deliciosas, de cuando puedes hacer una entrevista de 40-50 minutos a un actor que en este caso tiene tanto peso como ha tenido Hiddleston con Loki. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Jorge, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Pasaros por fueradeseries.com, que tenemos muchísimas más cosas, y como hemos ido comentando, para que podáis escuchar. Y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Ya sabéis, desde el viernes Black Friday hasta el lunes Cyber Monday tendremos ofertas, y a partir del 1 de diciembre muchas nuevas colecciones y muchos nuevos productos para vuestras compras navideñas. Yo soy CJ Navas, gracias como siempre por escucharnos, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.